Puros suspiros con estas canciones.
Y las canciones, la música es lo que nos llena el alma. Y si son con las voces de...
La chica electrónica,
Argelia Colín
y Rubí Esmeralda.
Morena, la causa fuiste de mi triste desventura. Adiós, mi bella criatura.
Suspiro y suspiro. cuando estás con tu pareja y de repente un silencio largo y se te sale un suspiro y te preguntan, ¿qué? ¿A qué contestas si estás pensando en otra situación, en otra persona, en otro cariño o pasión o recuerdo? Lo agarran a uno en curva.
Ay, es que soy asmático.
No. No se puede disimular así, como el estornudo, no. Ese sale realmente por algo que te está inspirando, emociones que ya se fueron o que pueden regresar, pero que están lejanas.
Oye, y la gente que es celosa de plano te dice, ¿en quién estás pensando?
No, pues claro, eso es obvio.
También suspiras cuando te encuentras como muy tranquilo, con un placer de estar tranquilo.
No, yo creo que no. El suspiro está lleno de reminiscencias, Rubí, de la presencia de un momento, de un lugar, de una persona.
Pero es que el que dice ella es como un descanso, ¿no? Como que se te va el aire. Pero el otro es como que te quedas pensando y llega el suspiro y así como que se te nota que estás en otra cosa, ¿no? Que no estás ahí exactamente.
Exactamente. Te fugaste.
Sí.
Te escapaste del momento.
A mí me llegó a pasar que cuando haces de chiquita, de esos berrinches buenos que lloras, te pones roja y todo, terminas...
No, pero esos son otros.
Esos sollozos.
Suspiros naturales, necesarios. Y no solo cuando eres niño.
No, también de adulto.
Sí, después de llorar, tranquiliza, desahoga. Como que sale la emoción aquella del llorar.
Es que el otro suspiro es más profundo y hasta tardas, ¿no? Y es cuando dicen, y ese
y no te das
suspiro
cuenta.
Es que ese es lo peor, no lo puedes ni controlar. Y como dice el Tamagotchi, y si pones cara de
es como el hipo, como el estornudo.
Por ahí dicen que el suspiro es un beso que quisieras dar, entonces tal vez se refiere a eso.
No hay necesidad. Incluso puede ser un pleito que ya terminó en ruptura, pero recuerdas los momentos felices que te dio aquella unión.
Por eso dicen que suspiras cuando evocas algo hermoso, algo que te llena el alma.
Hay un poema cortitito, ¿quién de ustedes se acuerda? A ver, de un suspiro. A ver, ¿quién? Sí,
no, ese,
es muy...
No es ese que dice...
A ver, el Tamagotchi.
No es ese que dice, suspiro, ¿qué haces afuera? Dando qué decir, métete adentro. Bueno,
no, ese es un albur.
Ah, bueno.
No me refiero a eso. No, es de Becker.
No.
Gustavo Adolfo Becker. Es una cosa chiquitita que dice... Los suspiros son aire. ¿Ya se acordaron?
Iban al aire.
Eso. A ver, Argelia.
Creo que es así. Los suspiros son del aire y van
al
aire.
No, son aire.
Son aire y van al aire.
Exacto.
Las lágrimas son agua y van al mar. ¿Y el amor?
Dime tú.
¿A dónde va?
Cuando el amor...
Ah, bueno, es que ahí ya...
A ver, completo, pues.
A ver, los suspiros son aire y van al aire. Las lágrimas son agua y van al mar. El amor...
Cuando el amor se va.
Cuando el amor se va.
Dime tú.
Dime tú.
¿A dónde va?
¿A dónde va?
¡Ándale! Ahora sí ya dimos con una declamadora, con mala memoria,
sí.
Pero buena emoción. Sí, se refiere exactamente a esa, pues, decían rimas y poemas, ¿no?
Sí.
Y eran fragmentos muy breves algunos.
Sí, cuatro rengloncitos.
Sí, y hay otra muy larga de él que dice que volverán las oscuras golondrinas
de tu balcón sus nidos a colgar. Pero aquellas que oyeron nuestros, esas no volverán, pero no me acuerdo esa frase completa.
Pero aquellas que vieron nuestro amor, esas, o algo así.
Esas no volverán.
Sí, eso es muy famoso, muy, muy célebre. Era un poeta fugaz que con unos cuantos renglones emocionaba.
Es uno de los poetas más importantes y es del continente americano.
No.
Específicamente de Centroamérica, claro.
No, es español. Español, a ver, que averigüen nuestros compañeros, pero no es español. Gustavo Adolfo Bécquer. Ahorita hay que nos lo averigüen ellos, que tienen la respuesta instantánea, como se da ahora, a nuestras dudas por el internet. Gustavo Adolfo Bécquer. Es sevillano. Sevillano y muere en Madrid. Gustavo Adolfo Bécquer, poeta y narrador español, perteneciente al romanticismo. Su obra más célebre, Rimas y leyendas, un conjunto de poemas dispersos y relatos reunidos en uno de los libros más populares de la literatura hispana. Gracias, compañeros. Lo que sigue.
Lo que sigue son dos guitarras que envuelven el ambiente y dos voces que dan marco, un marco muy importante a las guitarras. Carlos González y Checo Padilla.
A mi vida cansada y marchita llegaste una vez. Este dolor y tristeza por algo mejor. Es por eso que quiero decirte que tú eres mi todo. Es por eso que quiero que sepas que sin ti me muero. Ahora y siempre será. Dentro de mi corazón, de mi
canción es de un potosino.
¿Mario de Jesús?
No. ¿Oh? No.
Sí es de Jesús, ¿no?
No. Creo okay. que no. A ver, averigüenlo.
No, creo que no.
Averiguadoras.
José de Jesús Morales.
Amigo nuestro.
Bueno, si era de Jesús.
Bueno, si es de la compañía de Jesús, te lo paso. No, estuvo mucho tiempo en el cochinito tocando el órgano y poniendo la adivinanza musical para que intentaran romperlo y llevarse todo su contenido.
Yo creo que era un hombre de mucha memoria, ¿no? Porque imagínate tener que interpretar tantas melodías para que las adivines.
Ah, claro. Sí, sí seleccionaban, por supuesto, desde antes. Ah, sí, pero sí, sí las tocaba todas.
Sí, pues es que eso es lo difícil a veces acordarse, ¿no? Aunque te las pongan luego ahí, dice, ay.
Murió muy amolado. Ese es el destino de los genios en este país. Mueren en la pobreza. No les recompensa su inteligencia, su genio, su talento, su trabajo.
Es que a veces, por lo mismo de que son genios, como que descuidan la parte económica, ¿no? Como que no tienen cuidado.
Sí, ándale. Tienes razón, Tamagotchi. Se dedican a crear y les vale poco. Pero si fueran comerciantes, sobre todo a los intermediarios, ¡ah, qué bien les va!
Sí, sí, ellos a veces ganan, a veces hasta lo doble o triple de lo que te pagan a ti.
Y no invierten.
No, pero nada más es la...
Compran en un lado y venden en otro. O simplemente se dedican a...
Sí, agarran lo que necesitan y ahí está, ¿no?
Lo que se requiera.
Sí.
No les interesa lo material porque ya ves que Mozart... Incluso fue su última morada un lugar común, una fosa común, de que lo material no les interesa.
Pero ese sí ganó mucho. Lo que pasa es que era muy gastalón. No, era dispendioso. Y esos, bueno, aquí conocemos a varios, Mantequilla Nápoles, ganó costales de dinero. El Chango Casanova. Y lo desperdiciaron y murieron o vivieron el resto de sus días. Todavía Mantequilla, por fortuna, vive en la miseria.
Pero es que siempre se encuentran con alguien que les dice que son amigos y son los que se llevan toda la ganancia.
No, les buscan gusta la pachanga. No, no son los amigos.
El Mozart pues estaba ya libre por fin sin el papá y dijo, de aquí soy. Y empezó a gastar como loco.
Sí. También Tintán, ¿no? Era de los que
dispersó. No, hombre, Tintán ganó.
Pero también gastó.
Se compró dos barcos.
Sí.
Sí.
Dos barcos, no yate, sino barco, barco.
Barco, barco, sí.
Dos, se le quemó uno y se compró otro. Y luego andaba lastimeramente sin dinero en la bolsa.
Pero pues el paseo, el... divertirse.
Ah, claro.
La vez nos vamos sin conocer nada y dejamos ahí todo.
No, pero eso es dilapidar, es desperdiciar, es tirar a la basura.
Manolo Muñiz también, ¿no?
Muñoz. Qué Muñiz.
También él se gastó todo y vivió la vida loca, ¿no?
Sí, tenía colección de coches, convertibles.
También de Tintán. Que dicen que tenía competencia con Pedro Infante, ¿no? En los carros. A ver, ¿quién traía el mejor carro, el más lujoso, el más costoso?
Pero eso no es quedarte en la miseria por comprar un coche.
No, bueno, pero yo creo que Pedro Infante, si hubiera seguido vivo, yo creo que también hubiera acabado pobre, porque era... Él inclusive cobraba sus grabaciones al momento, él no le importaba. Decía, no, a mí páguenme ahorita al momento y ya.
Con respecto a Pedro Infante, dice que la que cobraba era la esposa, ¿no? María Luisa León.
No, pero tenía a sus administradores.
¿No?
A José José lo dejaron temblando. José. Sí. Y era pariente de su mujer, el que le administraba sus ingresos.
Sí, era su hermano de Anel, ¿verdad?
Sí, hermano, sí. Exacto.
Oye, su representante, ¿verdad?
Sí.
Y Agustín Lara, ¿en qué gastó su dinero? En cosas hermosas, ¿no? Para él.
No, él tenía una casota, una mansión cuando murió.
Pero solo.
Bueno, es que ya no le daban trabajo.
Lo olvidaron.
Sí, lo arrinconaron. Pero cuando muere tiene una casa y además sus canciones siguen significando un ingreso permanente. Gotita a gotita, pero imagínate todo lo que... Si cada canción lleva un modo de tener ganancia, todas sus canciones o gran número se siguen cantando.
Pues por eso su hijo está trabajando constantemente para que no se olviden sus canciones.
¿Será cierto que después por cada canción le iban entregando un centenario que le había ofrecido el dueño de la radiodifusora?
No. Además, eso es temporal.
Pero no todos los que ganaban dinero lo despilfarraban. Había quien era generoso. Por ejemplo, una conocida me contó que Mantequilla, cuando era Día del Niño, a colonias pobres iba a regalar globos y juguetes. Y ella le tocó y decía que era emocionante porque ya sabían que iba a venir y todos los niños salían corriendo y lo abrazaban y recibían globos. Entonces, no todo lo utilizaban para viajes u otros gastos.
Eso es malgastar.
Sí, porque no
eres farol de la calle.
Sí. Y a Pedro Infante también.
La oscuridad también. De tu casa.
Hay una fotografía en un lugar donde se registra su vida, en la que la gente hacía cola para verlo salir y a ver qué les regalaba.
Administrador, miserable casi, Cantinflas.
También dicen que era un poco codo, bueno, Antonio Aguilar, ¿no? Dicen que...
Tenía en la Ciudad de México un rancho y una cuadra de caballos. María Félix ganó y tiró y lució y también quedó en quiebra. Pero hay gente que se acostumbra, ¿no? A tener y a gastar y a vivir... Como duques o princesas o reyes.
Fíjate que lo que comentaste es que uno que aprovechó el dinero fue Clavillazo, me dijiste, comentaste, ¿no? Que él se volvió rico, ¿no?
¿Quién?
Clavillazo.
Ah, sí. También tuvo un ranchote.
Sí.
Por ahí, por Ciudad Satélite, enorme. Y sí, ganó y guardó.
Porque luego lo fraccionó, hizo un fraccionamiento.
Sí.
Y él lo anunciaba y vendió, pero lo que quiso.
Oye, fíjate que ayer estaba viendo un video de la casa del Indio Fernández. ¡Qué cosa tan más hermosa! Una hacienda enorme. Dicen que lo utilizaron en más de 150 películas. Que incluso ahí había filmado María Félix con Jorge Negrete. Y la hija dice que el problema ahora es mantener esa casa.
Porque es una fortaleza. Pero de veras, las dos casas más bonitas en México son esa, la de Indio Fernández y la de Frida Kahlo y su pareja.
Y Diego.
Diego Rivera.
Y hablando de los artistas que fueron muy famosos, como Olimpo Cárdenas, creo también murió en la miseria.
No, hay muchos, la lista muchos. Es... José, ¿pa' qué le das vuelta? Sí, ¿cuántos discos vendió? ¿Cuánto tiempo fue popular? ¿Cuánto ganó?
Hizo millonarias a las disqueras, ¿no? Sobre todo, y él se quedó muy pobre. La hija del Indio, pues ya se murió. Creo que la maneja ahora un sobrino la casa. Pero además, ahí están las escaleras donde se ve que ella se asoma. Ahí filmaron esa película, creo que fue El Rapto, donde ella está parada en la escalera y que le da una bofetada a Jorge Negrete. Esa fue filmada ahí en esa casa.
Y se puede visitar y pagas una cuota.
Y se puede visitar, sí.
Y puedes hasta organizar una pachanga o una filmación si pagas. Se volvió, pues, un negocio vil.
Y dicen que la construcción fue sumamente complicada porque está construida a capricho del Indio. El arquitecto dice que se volvía loco con las ideas que tenía.
Está sobre roca
sí.
Del Ixtle, aquel ¿O cómo se llama el volcán?
Xitle. Xitle.
Del Xitle. Xitle. Porque la construyeron sobre rocas.
Pues es el volcán que está cerca de Ciudad Universitaria, ¿no?
Sí.
En el sur.
Cuya erupción cubrió toda esa zona, que le llaman precisamente el Pedregal, ¿no?
No, la Casa del Indio está en Coyoacán.
¿Por eso no llegó hasta allá?
Ya muy, muy pequeña la roca. El Pedregal sí, es roca firme, el Pedregal. Tan es así que meter la tubería para el desagüe fue muy difícil y muchas casas no lo tienen, de las casas que construyeron en los años 50 y 60.
Lo malo que hacen unas casotononas, ¿no? Que al rato nadie las puede comprar. Vale muchos millones.
¿Y para qué las quieres vender?
Por ejemplo, si uno, alguien, algún millonario que tenga, lo que diga, yo voy a comprar esta casa, pues no les alcanza la nota. Y los hijos luego a veces se pierden y se anda aprovechando el gobierno de ellas después.
No entiendo qué dice
Checo. En Coyoacán no hay letreros de se vende.
Si yo quiero construir una, pues, ¿qué me importa lo que pase después de mi muerte?
Claro.
Pero me doy el lujo.
Sí, inclusive esas casas, si ya no funcionan, las derrumban y ya, pues, se acabó.
Sí. El terreno sigue siendo valioso.
Sí. O sea, en Coyoacán, ¿no? Imagínate un terreno de ese tipo.
Hay casas que son preciosas, tienen una arquitectura bellísima, y los hijos de los que la construyeron o los que las compraron, las venden, las tiran y construyen un condominio cuadrado de puros vidrios sin ninguna gracia.
De 61 años, Jorge Campos Hernández en Gustavo Amadero. Cuando tenía 7 años, me enseñaron que un suspiro es una semillita que nace del corazón y se manifiesta con los labios.
Ah, qué bonito. Aquí está el texto original de este fragmento hermosísimo de Becker. A ver, ahora sí ya lo tienes en tus manos, Argelia Colín, saboréalo.
Ya es mío. Los suspiros son aire y van al aire. Las lágrimas son agua y van al mar. Dime, mujer, cuando el amor se olvida, ¿sabes tú a dónde va?
Enrique Armas Quesada, de 77 años, en Iztapalapa. Suspiro del alma que sales a relucir. Si no ha de cumplir su intento, mejor quédate adentro. Ya no des más que decir.
Despacito, saboreando. Lo que no sabemos si es inspiración de quien la manda o tomó de por ahí ese pensamiento, pero saboréalo.
Mensaje de internet. La hija del indio ya falleció. Eres mentirosa, Mariana. Solo dices mentiras en todos tus comentarios. Adela Fernández ya falleció.
Sí, pero si uno ve un documental, todavía está ella dando la explicación. A eso se refería. Por supuesto, pues ya. ¿Cuánto hace de que transcurrió ese documental?
Porque ella lo explica todo, lo de la casa. Y es más, siempre Adela le hacía su homenaje, bueno, su Día de Muertos a su papá, y era hermoso ver, e invitaba a la gente. Obvio, ahorita ya está el nieto, el hijo de Adela, pero sí, ese documental todavía está y lo pueden ver. Cómo invita a la gente, cómo cada rincón, cada parte de la casa es importante. La cocina.
Señaladamente sí. La cocina, porque era afecto a platillos mexicanos exóticos.
Oye, incluso está la máquina de escribir, porque dicen que el indio pues escribía muchísimo, y fotografías que en las que está con Diego Rivera, porque eran grandes amigos ellos. Entonces sí, efectivamente el documental es de 2005 y lo puede ver en YouTube. Está muy bonita, muy bonita.
Y hay una entrevista también en internet con el indio, hablando con sencillez, con naturalidad, sin las grandes mentiras que lo hicieron tan famoso.
A mí me gusta ver las fotos donde lleva a su hija porque siempre cargaba con Adela. Pero ¿qué le hacía las trenzas? La peinaba, él se encargaba de ella.
Y platica Adela que la ponía cuando había alguna fiesta, algún evento, le decía, te me sientas ahí en ese ventanal. Y le decía, ay, te quiero ver sentada para que te luzcas, para que mis invitados te vean. Y así, tradicionalmente vestida y con sus trenzas.
Ella inicia bailando el Luriangato Ramiro Guzmán, moviéndose, cantando y presentándose en Buenos Días.
Se ven los campos por las mañanas del mes de abril. Aún se ven más alegres si mi ranchero anda por ahí. Cuando paso por el puente, siempre lavando la he de encontrar. Y a la orillita del río me siento con ella a platicar. Ay, chatita de mi vida, no me vayas a olvidar que si Dios me da licencia, contigo me he de casar. Yo te llevo pa' mi rancho y te pongo tu cacal. Y una vez los dos solitos ya, ya verás lo que es gozar.
Chata, pero lo has huele.
Chata, donde he nacido, de donde soy. No pierdo las esperanzas que allá muy pronto iremos los dos. Me voy, prieta de mi vida, me voy, pero pronto volveré. Ya sabes dónde te espero, no se te olvide salirme a ver.
Luriangato. Con esta canción dedicada al mes que está terminando. La semana que entra le decimos adiós hasta el otro año.
Primeramente Dios, que estemos bien para el próximo año.
Que estemos bien, regular o medio mal, pero que estemos.
Ya nos encargaremos de corregir los defectos.
Sí. Para cada quien, ¿no?
Sí.
Según maneje su vida, su destino.
Sí, lo trataremos importante,
de cuidarnos.
Lo importante es tener la idea de que vamos a llegar y hacer planes y disfrutarlos y vivir cada momento.
Este año, por ejemplo, no fuimos a la feria de Aguascalientes.
Está empezando, ¿no, Héctor?
No, ya tiene rato.
¿Y qué otra cosa?
Creo que la semana pasada fue el día principal, que es San Marcos, precisamente.
Claro. Tan bonita que se pone.
Tan atractiva, sí, tan luminosa.
Una fiesta tan grande. Hasta fuera de la iglesia recuerdo que se ponen los voladores de Papantla también.
De día y de noche. Pasas por la mañana y hay el mismo entusiasmo y la cantidad de gente. Donde que es cálido y son plenos.
Y muchos antojitos de todo para comer, claro. Sabroso.
Y chácharas, artesanía principalmente, ¿no?
Y música por todos lados. Recuerdo las bandas afuera del casino, en todo el pasillo.
La feria de juegos mecánicos, lo más moderno. Y luego hay toros y hay todo tipo de espectáculos folclóricos y de alta, pues, categoría cultural en diferentes escenarios.
Oye, una mesa larguísima que recuerdo ponen ahí en la feria donde están echando la lotería. Y la gente que quiera se puede sentar a jugar lotería y te dan tus regalitos ahí, ¿no?
Sí.
Y luego el palenque con su show del cantante del día y los gallos y el casino.
Oye, y ahí hay unos que se llaman merenderos. Y nosotros pensábamos que era donde puedes ir a merendar. Entonces nos metimos y dijimos, pues, ¿qué cenaremos? Dice, no, es que son lugares como un pequeño bar, como cantina, donde sirven cerveza y sirven algunas bebidas. Pero no es para merendar, pero así les llaman.
Ah, caray.
Miren, también ahí ve uno, hay unas como robot que están armando los carros. Y te das, a ver, pásate para que veas cómo se arma un coche de la primera tuerca hasta que lo terminan. Ahí, en una plaza. Entonces ahí estás toda la gente viendo, ¿no? Mira, se le pone la máquina, se le quita. Y es un robot el que anda haciendo todo.
Oye, sus deshilados que venden también, los manteles, todo eso. Que es tan bonito, hay toda una calle donde puedes ver todos esos trabajos ahí.
Un mercado.
Sí.
Como una plaza de esas grandototas.
Y son artículos de lujo, todos los de vestidos de deshilado. Fíjate que hay una empresa que hace vestidos de novia en deshilado. Claro, cuestan todo, ¿no? Pero son muy cotizados en Europa y en Estados Unidos.
Bueno, todos opinamos. Y tú, ¿no, Urianda? Tú estás ahí frente al micrófono como momia.
No, pues digo, lo estoy escuchando muy atento.
Pero di, ya sabemos que estás escuchando. No, ¿cuál es tu experiencia?
Pues la experiencia es que yo veo que allí en la Feria de San Marcos todo se hace en la calle, la fiesta se hace, nomás el palenque es el que está adentro de los gallos, pero toda la fiesta está en la calle, en todas las calles hay gente, pues, que allí anda entre los juegos, entre las ferias y todo.
No más una plaza. No, son todas las calles, es grandísima la ciudad.
La exposición de ganado, ahí ve de todos los tipos de gallinas, chivos. Es muy bonito eso, ¿eh?
Ahí. ¿Qué no ha sido?
Sí.
¿Y te arrinconas o te pones a meditar o qué?
No, ahí entramos a los gallos y entramos a los...
¿En qué casino gastas tu dinero?
Sin estar ahí apostando de poquito en la ruleta y en...
¿Cómo apostando poquito?
Pues sí, no mucho, cantidades grandes.
Hay
¿no?
que arriesgar. El que no arriesga no gana, dice la frase. Apostar poquito para ganar poquito, mejor no.
Pues sí.
Oye, y el paseo alrededor del parque con el tamborazo que eso se... ¡Híjole, cómo lo disfrutas!
Hay unos camioncitos que te dan la vuelta para el turismo y te muestran y te hablan de todo lo que presume Aguascalientes.
Sí. Fíjate que la Plaza de Toros es muy muy bonita. Esa yo cuando
es
la vi...
Es moderna.
Sí, pero... Y está muy grande, ¿eh? Yo me quedé y dije, ¡ah, caray, sí! Sí, no es una placita así de pueblo, ¿no? Es una monumental.
Se llama la Monumental.
Sí, Monumental. Sí, así es. Y muy padre. Yo les recomiendo que pasen, por lo menos para que la conozcan, ¿no?
Oye, y el Jardín de San Marcos, que está cercado por pura cantera, y que tenemos una réplica aquí en Santiago Tlatelolco. Es idéntico.
¿Ya ves cuánto hay que decir? Y tú que apuestas poquito, Urianda, ¿no? Porque quieres ganar poquito... No hay que ser poquitero en la vida.
Permítame.
Hay que tener ambiciones legítimas para aspirar a cosas importantes.
Bueno, a lo mejor es porque pues me gusta muy poco jugar
Bueno, ¿qué te gusta? No te gusta jugar. No te gustan las mujeres. ¿No te gustan los platillos clásicos, tradicionales, mexicanos? ¿Qué te gusta, pues?
No, pues las mujeres sí me gustan. ¿Cómo no, ay, cómo no me van a gustar las mujeres? Pues solo sería que fuera de la otra.
¿Cuántas veces te has casado?
Nomás una.
Oh, pues ahí está, qué aburrido.
No, te iba a decir que además Aguascalientes es de los lugares que yo creo que se vive en este país con más o menos tranquilidad, porque no ha ocupado así grandes noticias por delincuencia o por crímenes, ¿cierto?
Sí.
Pues yo ahorita estaba tratando de recordar, creo que uno o dos, pero no.
¿Será
no
por como lo chiquito otro que es?
A lo mejor, pero se debe vivir tranquilo.
Pues hay que darnos una vuelta, aunque no sea feria, por eso que sí. Tú señalas.
Oye, y en ese camioncito que decías, cuando vas dando la vuelta, ahí en Aguascalientes, te va narrando el lugar donde fue escrita la canción de Pelea de Gallos, y también cómo por medio de un beso entregaron parte de lo que era, me parece que pertenecía a Zacatecas, y que le devolvieron a Aguascalientes, ¿no?
No, lo hicieron Estado. Ah. Lo hicieron Estado.
Exacto, lo convirtieron en Estado.
Sí, Santana, que era medio ojo alegre.
Y una hermosísima dama a la que no le pudo negar ese capricho.
Y también te dicen, ¿por qué Aguascalientes, no? Si está fría, si no es pura agua caliente ahí.
¿Qué te pasa?
Bueno, yo nunca...
¡No, hombre! Claro que es agua calientísima.
Es un lugar muy caliente.
Muy cálido y hay balnearios incluso. Ajá. Con tratamiento de aguas termales que tiene. Y tienen la característica de que tienen muchos minerales. Por eso a la gente se le notaba en los dientes ese efecto, porque la mayor parte tenía trabajos de dentista, ¿no, doctora?
Sí, porque el flúor se adosa a lo que es el esmalte de los dientes y lo pigmenta de cafecito, va de blanco a cafecito, conforme van tomando agüita, esa agua se sigue colocando dentro del esmalte, por eso es que se ven franjas, sobre todo así como si fueran líneas, pero siempre son horizontales, nunca verticales.
El caso es que la gente antes, ahora ya se atiende, se trata, pero era característico que si tenía dentadura defectuosa era porque era de Aguascalientes.
Sí, siempre se dijo así, que en Aguascalientes todos tenían los dientes pintos por los minerales del agua que se iban
tomando. A propósito, por aquí tenemos una llamada para usted.
Y es desde Querétaro. Es Víctor Salgado Pérez, de 61 años. Siento que se me están aflojando los dientes. Hace como 2 meses se me cayeron 2 piezas. Una en la parte superior y otra en la inferior. Ya fui al dentista y después de sacarme varias radiografías, me dijeron que mis raíces no son tan profundas. Doctora Lilian, ¿qué puedo hacer?
Bueno, ya le sacaron radiografías y son de las pequeñitas, para diagnóstico no nos sirve. Tenemos que tomar una panorámica porque ahí perfectamente se delimita el hueso, el tamaño de las raíces, cómo está implantado ese huesito y sobre todo también se nota perfectamente bien la encía, si está inflamada o no está inflamada. A los 60 años a veces no nos cuidamos y uno ahí... Una característica que si no nos cuidamos y somos diabéticos, se empieza a perder densidad ósea, se pierde huesito. Si aparte de todo no nos cepillamos perfectamente bien los dientes, se forma sarro. ¿Por qué? Porque no tenemos la salivación precisa, todo lo que se necesita para que esté irrigada la boca y hay movilidad en los dientes. Una vez que se empieza a perder ese huesito, entonces tiene que hacerse un examen médico que sea detallado para ver sus requerimientos. Si es usted diabético, si es hipertenso, medicamentos que toma. Y en el mejor de los casos, si no tiene ninguna de esas enfermedades, darle una limpieza perfecta a sus dientes. Nosotros les llamamos legrados. le damos duro y tendido a las encías para que sangren y se forme hueso. Se forman plaquitas de hueso que hacen que se vaya reteniendo esos dientes en boquita. Y aparte existe un té muy ligerito que es a base de encino y cáscara de nuez que forman una barrera en la encía que la forma y la pone dura, dura y evita que los dientes se salgan. Pero tiene que ser primero un examen clínico muy detallado para ver la causa, la combatimos y ya puede usted mantener dientes en boca.
¿Y su teléfono?
55 84 27 66.
Este para trae la música por dentro.
El dueto estelar, Caín y Adel.
Qué lenta es mi agonía, qué triste vida mía, vivir pensando en ti. Porque sin la esperanza mi vida es un tormento, y tú en mi pensamiento agrandas mi sufrir. Qué negras son las horas, qué triste es mi desvelo, qué grande desconsuelo saber que te perdí. Quisiera yo olvidarte, borrarte de mi mente, pero es en vano empeño que yo te olvide a ti. Buscando primavera, así niña hechicera, un día dijiste adiós. Te fuiste de mi lado, volaste para siempre, tan solo me has dejado recuerdos de tu amor. Qué eternas son mis noches, qué lenta es mi agonía, qué triste vida mía, vivir pensando en ti. Porque sin la esperanza mi vida es un tormento, y tú en mi pensamiento agrandas mi sufrir.
Me estará fallando el oído. Yo la oí semitonada, rara.
Sí.
¿Qué les pasó?
Como que hicieron al revés las voces, como no sé, pero como que se vio medio chistosa.
Sí, tú, Argelia, ¿a poco no la oíste rara?
Sí. Es más, no se escuchaba Isidro de repente. Se oía más Checo.
No se saboreaba. Pues es una canción tan tradicional.
Sí.
Que aquí la regaron, pero de principio a fin.
Pero es que si la bajamos, su voz de él no se oye, está muy... Sí, está muy grave su voz, muy...
Pues no sé, pero...
Sí, sí, es.
No me pareció la misma de siempre.
Sí, es que la primera voz no se escuchó casi. O sea, ya nomás la voz casi de Checo y tú casi no te escuchaste.
Sí, de eso... Como bueno, que de eso se trata. La bueno,
ver,
la
oye. Bájala.
Sí,
bueno. Sería este. Está sol, ¿no?
Bueno, si es quien habla.
Permítame hacer eso.
¿Cuántos años?
Cualquier parte, hombre, no desde el principio. Ahí, ya.
Como esas golondrinas buscando primavera.
Ah, sí.
Es que no, ya no la tienen montada así, ¿verdad? Como.
Sí. ¿No la pueden cambiar?
Pues es que yo digo que Checo haga la primera, a ver, y ya.
¿Sí? Es inconfundible, ¿sí? Porque tanto la hemos oído que ya no le pueden cambiar.
Sí, sí. Es una melodía muy, muy conocida.
Sí.
Échale primero, entonces.
Qué eternas son mis noches, qué lente mi agonía. Qué triste vida mía, vivir pensando en ti. Porque sin esperanza mi vida es un tormento, y tú en mi pensamiento agrandas mi sufrir. Son las olas, qué tristes mi desvelo, qué grande desconsuelo saber que te perdí. Quisiera yo olvidarte, borrarte de mi mente, pero es en vano empeño que yo te olvide a ti.
Ahora sí.
Ahora sí se entendió. Ahora sí se entendió. Es que no se entendía la melodía.
No, no, se perdía de lo que es clásico.
Y no le daban ese sabor, ¿no? Y ahorita ya estaban ganas de bailar. Y ese ratito era, bueno, ¿cuál están cantando?
Sí. ¿Qué canción? No, pero yo creo que estaban mejor antes, porque Isidro tiene la voz aguda y se oía forzada la voz de Checo. Lo que faltó en la primera versión era la intención de Isidro. Por eso casi no se oía. Pero la voz la debe de llevar la primera Isidro, por lo agudo.
Yo creo que más bien les faltó como saborearla, ¿no? Como que no tan rápido, tan rápido. Que es el dejo de nostalgia.
A ver, canta un pedacito.
Qué eternas son mis noches, qué lenta es mi agonía, qué grande vida mía, vivir pensando en ti. Porque sin la esperanza mi vida es un tormento, y tú en mi pensamiento agrandas mi sufrir.
Ahí está. No, hombre, ahí sí ya es conocida y reconocida. Ni modo, echaron a perder hoy el guisado. Se les pasó de sal. Sí.
La voz que a muchos encanta, y es que canta Argelia Colín.
Corazón que está marchito. tesoros.
¿Imaginas tú cantando esto ahí en el Cristo de la Montaña con unas bocinotototas?
¡Ay, qué hermoso!
¿Y de hinojos? ¿Qué quiere decir de hinojos?
Hinojos, no sé, sin orgullo, humilde.
Sí, de rodillas. Uh-huh. Aunque el hinojo también es un vegetal, ¿no? Muy usado en México.
En la cocina, el hinojo es como el... Pues se utiliza igual que el cebollín, el orégano.
Oh.
¿Pero qué es?
Una hierbita.
Una hierba. Ah.
También se utiliza a veces como la manzanilla para algún dolorcito, sí, de estómago. Ligerito y te lo tomas, una infusión.
Sí, es calientito como el orégano.
Pues hay que ir,
sí,
al centro geográfico, dicen que por eso escogieron ese punto, en Silao, Guanajuato. Ahora, si te quieres ir hasta el Brasil, a donde está aquel otro, en la cumbre de una montaña, junto al pan de azúcar.
Sí, sí, sí.
En Río de Janeiro.
En Brasil. Sí, qué impresión. A mí el ver algo tan grande, tan... ¡Ay, es bellísimo!
Es gigantesco, sí, increíble, sí.
Es el más grande del mundo, ¿no, Héctor?
Bueno, pues creo que no.
¿No?
Parece que ya hay otros...
Sí, me está diciendo Caín y a ver...
Otros varios que han intentado. Aquí se quiso poner uno en Pico del Águila.
Ah,
Sí.
Hubo un plan para construir un Cristo así, monumental, que presidiera todo lo que es la ciudad.
Que guardara a todos, los protegiera. Ajá. Y ya no solo...
No, porque era mucha, muy grande la inversión.
Yo he visto uno en Pachuca, ¿no? Obvio, no es tan grande, tan enorme, pero también te da esa sensación de que cuida, ¿no? Todo Pachuca. Pero me sorprende el de Brasil, porque yo vi una foto, ves que tiene los brazos abiertos, cómo va pasando un avión entre los dedos, y es una cosita de nada, como una mosca al lado de los dedos tan grandes que está. Ese Jesús está enorme, ha de ser bellísimo.
No, pero no cabe un avión.
No, se veía chiquito el avión en la mano.
No, pero no es... No, porque no, el avión es muy grande, y las manos deben estar proporcionadas a todo el... cuerpo, creo que son, sí es el más grande, pero no como para que el avión pase entre los dedos.
¿Qué más? No, no es que pasara, que se veía chiquito al lado de los dedos.
Que pasó cerquita.
Sí.
Como para mostrarlo a los pasajeros.
Sí, eso a mí me
Que a veces
impresionó.
Te dicen, asómese a la derecha, ahí está el Popocatépetl, y ves la columna de humo.
En Jardines del Recuerdo hay uno que siento yo que si fuera una réplica, ahí en ese panteón y
sí es cierto,
sí.
Desde la
carretera. Enorme.
Sí.
Rubí, ¿ahí vas a quedar?
Espero, está muy bonito.
¿Cómo que esperas?
Pues no sé a dónde me lo que pasa es que yo quiero que me cremen, entonces igual no voy a quedar ahí.
No, pero hay nichos.
Sí, pero yo no quiero que me encierren, es lo mismo.
Quiere morir en cremada. ¿No es lo mismo?
No,
oye, pero a mí más que esos cristos, a mí la que me impresiona es la Virgen de Chignahuapan, ¿te acuerdas?
Sí, también enorme.
Oye, en ese Cristo, el que está en Brasil, ¿se puede entrar y se puede subir hasta la parte alta? Ya hay personas que lo han hecho.
Sí.
Y pasan las escenas, se ve impresionante la altura.
Debe ser la Estatua de la Libertad también permite entrar.
Pero es que es muy particular ese Cristo por donde está situado, ¿no? Es que queda como en medio de todo, ¿no? De ese lugar. Es esa montaña que está ahí y se ve, está el mar, está todo alrededor de eso.
¿Cómo lo harían? Pues sí. Los que fueron testigos de poco a poco cómo ir subiendo material.
Sí.
Colocándolo y proporcionalmente, porque dicen que esas figuras desde abajo se tienen que ver perfectas.
Sí, no,
para y que si no, se ven defectuosas como chuecas o como
no, y esas
irregulares.
De cualquier ángulo se ve correcta, se ve bien, o sea, no cambia casi su forma, ¿no? Pero como dices, es que es una piedra muy tosca, muy así como... No se ve que sea de fácil acceso, ¿no? Es lo difícil de ese lugar. Sí, muy rocoso se ve que es ese. Sí.
La cruz que está en el Valle de los Caídos, que para muchos españoles es ignominiosa, también es enorme. En sus travesaños caben tres coches a lo ancho. Es enorme, enorme, enorme la cruz del Valle de los Caídos.
Tamaulipas construirá el Cristo más grande del mundo. Superará la altura que tienen los Cristos de la Concordia de Bolivia y Redentor de Brasil. Ah, bueno, pues aquí está. La imagen del Cristo más grande del mundo en Cochabamba, Bolivia, mide 34 metros. El de Brasil mide 30.
¿De dónde?
Y este, 34, sí le gana como imagen de Cristo más grande del mundo. Está todavía en proceso, ¿eh? A ver, el Cristo... es un mensaje de fe, amor, esperanza y paz. Y en Tamaulipas es uno de los 10 estados con mayores índices de violencia en México. Ojalá que lo cubra.
Ay, sí, que funcione.
Y lo proteja.
Sí.
En Tamaulipas. Bueno, a ver. Gracias, compañeros de producción, que nos están apoyando para salir de dudas. Lo que queremos es salir de deuda. Esta madrugada, hace rato. Un chiquillo de 5 años en un coche, brincando para todos lados, de 5 años, ileso por fortuna, no le pasó nada, pero en el coche iba uno que pasó a mejor vida, no llevaba sujeta la barriga, para empezar, pero además había aliento alcohólico. Pero lo que me sorprende, bueno, a este sí lo protegió ese Cristo, oye. Sí. 5 años, un accidente fatal con consecuencias mortales para alguien, y el chiquillo se salva ileso, nomás el puro susto. De todas maneras, es una impresión horrible, ¿no? A ver, Marcos Hipólito tiene lo que estamos diciendo en su resumen policíaco.
Sí, Héctor, y es dramática la situación porque este chamaquito, apenas 5 años de edad, pues por el susto estaba llorando de manera incontrolable. Y ese quien iba manejando ese automóvil era su mamá, pero lo hacía en estado de ebriedad. Y ahora ella está, pues ya está detenida en la agencia del Ministerio Público, y su situación legal muy complicada porque quien iba en el asiento del copiloto, ella dice que pues es un amigo, está muerto. El accidente ocurre 1:40 a.m. Ella, al volante de un auto compacto de color gris, circulaba a exceso de velocidad y en notorio estado de ebriedad. De pronto, chocó contra un pedazo de concreto, de esos que fueron colocados a mitad del arroyo vehicular en pasos peatonales. Fue tan fuerte el golpe que todo el frente del carro está destrozado, pero el auto pues dio como una maroma, terminó volcado sobre su toldo con las llantas para arriba, y quien viajaba en el asiento del copiloto, como no llevaba puesto el cinturón de seguridad, se salió y está muerto. De él solo se sabe que se llamaba Javier, tenía como 35 años de edad, y por cierto, Javier era el dueño del carro. Pero minutos antes había pasado a recoger a la mujer. Ella estaba con su niño de 5 años, y pues qué ocurrencia del hombre, del dueño del automóvil, si vio que ella estaba en estado inconveniente, le presta el carro, choca, vuelca, ahora él está muerto, ella en la agencia del Ministerio Público, y el niño de 5 años que iba en los asientos traseros, de milagro resultó ileso.
Todo un drama, porque se te pasan las cucharadas. Y el confiadote está muerto por andar dejando su coche en manos de quien no estaba en condiciones.
Estaba escuchando, Héctor, que el alcoholismo femenino ha aumentado notablemente en nuestro país.
Pues en vez de estar haciendo tanto escándalo por defender a la mujer, hasta llegar a defensa apasionada del feminicidio, también debería ocuparse de esto, ¿no?
Sí, a mí me parece muy grave porque las cifras han aumentado notablemente según el INEGI, que es los que llevan las cuentas, y está pues ya prácticamente a la par de...
¿A Chihuahua, sí?
Sí, es terrible, es terrible. Y bueno, así te das cuenta, si alguna vez sales en la noche, la cantidad de jóvenes que te puedes encontrar. A la vuelta de la casa de ustedes hay uno. Gracias. De esos antros o centros nocturnos, no sé cómo les llaman ahora. Y jueves, viernes y sábado hacen reuniones. Entonces, a la hora que yo salgo para acá, están pasando las muchachas que vienen del centro, pero no puede ser que las lleven casi arrastrando, Héctor, no puede ser. Es indignante, de veras.
Les conté un día que una mujer me retó a beber, a echarnos unos cruzados. Sí, les conté, ¿no?
No.
Entonces ya se les olvidó. O yo ya no me acordé bien. Estaba yo cucando a su esposo.
Permítame, sí.
Porque había dejado de tomar. Porque la mujer lo controló, lo convenció. Y todo para bien, pero yo empecé a bromear. Y le decía, tu mujer te manda, tu mujer te controla. Qué malo que hayas abandonado. Mira, nosotros, los bohemios, también que nos la pasamos ya de noche y cantando y ahí el grupo grande divirtiéndonos. Y de repente la mujer se enojó porque él decía, no voy a beber. Y seguía contento y en la reunión. Pero la mujer fue la que se ofendió y me dijo, oiga, tantas ganas tiene usted de echarse un cruzado, porque yo le ofrecía a su esposo con él, ¿por qué no se lo echa conmigo? ¿Cómo me iba yo a rajar? ¿Cómo son los cruzados?
Pues brazo con brazo. Se cruza uno,
sí, que hasta que se acaba. Un brazo, el tuyo, y lo cruzas con el de frente, y bueno, pones el tarro o lo que vayas a hacer, y ya con esto, y los dos al mismo tiempo toman la bebida.
Y para adentro.
Y para adentro.
Pero hasta el final.
Sí, hasta el fondo.
¿Cómo dice la frase?
¿Cuál?
Arriba, abajo.
Abajo.
Centro
y para adentro.
A ver, bien, ¿cómo?
Arriba, abajo, al centro, adentro.
Y así, y sí hiciste el cruzado.
Y uno, y otro, y otro, y otro. Me mandó bien.
¿Cruzado?
Desequilibrado. No, pero es que yo no podía echarme para atrás. Había estado bromeando, ¿no? Porque era broma. Pero seguro ella estaba sensible o preocupada, o ella había logrado que el otro ya no tomara con los cuates. Ya era ventaja, ¿no? Para ella, para sus hijos, para su familia. Se llamaba Manuel. Escribía en un diario importante. ¿Cómo se apellidaba? Era amigo nuestro del
Magaña.
Exacto.
Magaña.
Había sido boxeador. ¿Sí? Bailarín extraordinario. No sé si lo vieron o lo recuerdan. Y era muy amigo del grupo. Se hizo muy apegado. Y escribía bonito.
Escribió durante muchos, muchos años en un diario importante de este país.
Sí, y tenía dos o tres libros, Manuel Magaña, que en paz descanse. Y así me pasó, y me pasé.
¿Y ya no fuiste otra vez a una reunión con ellos?
No, esa vez, ya te digo, todo empieza con una broma. Y termina con alguien que se indigna y que dice, pues ahora me cumple. Conmigo no ande retando a mi esposo, que él ya no toma. Y ni hablar.
Y perdiste.
Perdí.
Carlos Garduño Torres. Permítame. Comienzo a ver este programa y me encuentro con nota sangrienta. No me cabe duda que Martínez Serrano está enfermo psicológicamente. Adiós. Veo mejor otra cosa.
Ni modo. Pero es ejemplar que demos a conocer que un hombre no se puso el cinturón de seguridad y por eso está muerto. Que le confió el auto a una mujer en estado de ebriedad, indebidamente, y que llevaban a un niño de 5 años al que Diosito o su ángel de la guarda salvó. ¿Cómo no vamos a comunicar esas cosas que son ejemplo, no en cabeza extraña, sino entre quienes convivimos en esta ciudad?
Sí, yo no sé si usted maneje o se ha subido a algún coche, yo espero que sí, pero seguro como vaya del lado del copiloto, no se pone el cinturón de seguridad, porque ay, cómo estorba, ¿verdad? Fíjese, si este hombre hubiera tomado esa precaución y la próxima vez que usted suba, señor, critique lo que critique, acuérdese de lo que comentamos para que también use el cinturón y no exponga su vida inútilmente.
Y no le preste el automóvil a alguien que no está en estado de juicio.
Oye, y estas situaciones ejemplares sirven para que no repitamos esa acción. Ese mismo drama.
Esos errorzotes que cuestan vida. ¿Te imaginas la conciencia de esta mujer? Por su culpa murió el que la acompañaba.
Todo estuvo mal. Ella se va de parranda y se lleva al niño. ¿Para qué?
Y luego los problemas judiciales que va a enfrentar. La soledad en que va a quedar el niño, o el desamparo, no sé. Todas las consecuencias que vienen detrás.
Aparte, el día de hoy ya tenemos muchas facilidades para evitar esto. Hay muchas aplicaciones por internet que llega al carro, te recoge, te lleva hasta tu casa. O si ya de plano te falló eso, una vez me tocó entrar al sanitario y hay letreros donde dice, avísale al mesero y llama al chofer para que te lleve a tu casa.
El problema es que ya cuando tienes 5 copas adentro, te sientes envalentonado, yo puedo hacer todo.
Bueno.
Sí, bueno.
Buenos días, sí.
Buenos días, señor Serrano.
A sus órdenes.
Mire, señor Serrano, habla la señora Susana Gil.
Y aquí Susana Gil, ¿de dónde dice?
De Tizayuca, Hidalgo.
Adelante, Tizayuca.
Gracias, señor Serrano. Mire, yo quisiera mandarle un saludo a mi hermana que vive en la colonia Dolores, allá en Tepozotlán.
Sí, Susana.
Sí, y quisiera que le hiciera favor porque fue su cumpleaños el sábado pasado.
Hay que felicitar a Dolores.
Ay, sí, señor Serrano. Viera qué bonito se escucha por allá.
Gracias.
Tan bonito.
¿Qué le quiere dedicar?
Perdón.
¿Cuál canción le quiere dedicar con su saludo?
Ah, le quiero dedicar Secreto de Amor, por favor, con el señor Checo Padilla.
¡Va para allá! Como de rayo.
Sí, para la hermana de Susana.
Como relámpago.
Checo Padilla es de esto.
Ahí va, ahí va.
Te voy a cambiar el nombre para guardar el secreto, porque te amo y me amas, y a alguien debemos respeto. Te voy a cambiar el nombre a base a lo que has traído. Ahora te llamarás Gloria, lo tienes bien merecido. Y hemos de darnos un beso, encerrados en la luna.
Callados, callados.
Secreto amor, te confieso, te quiero como a ninguna.
Eres
discretillo. El secreto mejor guardado.
Es el de amor.
Yo creo que sí.
También puede uno guardar otro secreto.
No, no, pero ese es importante y además se saborea más así, en secreto.
Pero dicen que el amor y el dinero son cosas que no se pueden esconder.
Uy, cómo no.
¿Sí?
Sí, sí, a menos que sea un amor explosivo o tan apasionado, pero hay amores serenos también, Rubí.
Pero creo que esto no se trata de ocultar el amor en sí, sino el destinatario del amor.
A quien yo sé, decían los poetas viejos, ¿no? Para no echarse de cabeza, la dedicaban la poesía así, a quien yo sé. Y luego hay como la Mona Lisa. ¿A quién dibujaron ahí? Es el secreto que más ha apasionado al mundo intelectual, ¿no?
Y pareciera que él descubrió en esa mujer algo que nadie más ha podido descubrir.
Y como se llevó su cuadro para donde anduvo, para arriba y para abajo, ya nunca supo nadie quién era la modelo.
Sí.
Y es una sonrisa, además, que inquieta, que pues impresiona y le puedes dar diferentes significados.
Enigmática, ¿no? Así
como... Mucho, muy enigmática, Esther.
Una especie de sonrisa simulada, no sé.
Mueca, más bien, ¿no?
Ándale.
Sí. Pero, quién sabe, como que... Híjoles, a veces yo la veo y digo, sí será mujer. que vive rara, ¿no? No es así tampoco, muy femenina, ¿no?
Todas esas preguntas nos hacemos.
Yo creo que hay quien piensa que es el mismo que se dibujó vestido de mujer.
Todo eso.
Yo escuché eso.
Y muchas cosas más. Pero hay que verla porque sí tiene su, su valor estético.
¿Qué edad tienes? ¿Producto de su imaginación?
Así puede ser. Sí.
Pero el amor no se simula, el amor no. El objeto del
amor. ¿Cómo se llama el pintor?
Leonardo.
¿Cuántos años?
Ricardo Delgado.
Saludos a todos desde Juventino Rosas, Guanajuato. Vecinos de la ciudad de Don Héctor, Celaya.
Sí, ahí tengo dos hermanos mutuamente que estudiaron conmigo en la preparatoria en Celaya y terminaron como doctores. Doctores. Silva creo que se apellidan ella y él. Y ahí siguen viviendo en lo que ahora se llama Juventino Rosas y era Santa Cruz.
Ramón Rodríguez, de Internet. Dice el señor locutor que hay que casarse varias veces, si no, no es divertido.
Sí, pero depende cómo lo vea usted.
Muy bien, permítame.
Yo me refiero a que tres veces me he casado. ¿Qué más? Se aburrieron de mí. Ah. Uno tiene que procurar no ser, pues, empalagoso o descuidado o poco atento con una mujer para que no se aburra de uno.
Ay, soy yo como que no sea burra de uno.
Ya me está albureando mi querida amiga Esther. Sí, no hay que dejar que la pareja se aburra porque se va, se distrae, se olvida o busca otra pareja que sea más dinámica, atractiva, interesante. Eso hay que mantenerlo.
¿Y a ti qué te pasó? Porque no te imagino empalagoso.
Pues quién sabe, habrá que preguntarle.
Exacto. Acuérdate, Rubí, que caras vemos, corazones no sabemos.
Quién sabe. Uno debe tener sus defectos, porque los hábitos, los gustos se vuelven hábitos y luego defectos cuando se acentúan mucho, ¿no?
Sí, tanto lo repites y a uno le resulta bien, pero a los otros puede resultar totalmente chocante.
Sí, por eso yo me refiero a las mujeres a la hora que lo dije.
Sí.
Porque Luriangato dice que con una sola, toda su vida matrimonial, fíjate, pues qué aburrido para él o qué aburrido para ella. A eso me refiero yo, a que no tratemos de ser como tratar como cosa a la pareja, sino halagarla. Mátala, como dice la canción esa.
Con una sobredosis de ternura.
También algo muy, muy, creo que es muy frecuente. Lo que siempre haces, siempre a las 8 tomamos café. No sé, por decir algo, ¿no? A las 9 determinada cosa. En esa rutina, yo creo que sí suelta.
No, eso es bueno, eso es programar la vida. Sí.
¿Pero toda la vida?
Sí, claro.
Hay cosas que puedes hacer cotidianas. Sí. Que las puedes hacer en un horario.
Te acuestas a la misma hora, te levantas a la misma hora. Desayunas y comes y cenas a la hora más adecuada. Una vida ordenada así te presta a lo demás. Darle una revolcada y divertida y sabrosa.
Sí, pero lo que dices tú es el detalle, ¿no? Porque lo de siempre, pues, vas y ya. Pero cuando de repente llegas con algo diferente un día, se queda, ah, caray, ahora me trajo esto. No esperaba, ¿no? Ese es el detalle.
Es el detalle.
Hasta sexualmente. Tienes que ir teniendo variación, interés, picardía, a veces hasta sadomasoquismo. No exagerado, ¿eh? Sí. Todo, bueno, todo dosificado. Está haciendo la seña de un látigo, el Tamagotchi. Fíjate que hay látigos.
Sí.
Látigos que puedes comprar en una tienda para diversión sexual. Que no tiene en los hilos, pues, más que una especie de paño, no lastiman.
Sí, sí, sí.
Entonces pareciera que el latigazo fuera a doler y no.
Sí, va a ser
es intención. Una caricia también.
Es la intención, ¿no? Lo que dices.
Exacto.
Es con juegos, ¿no? Que, sí, que vas ahí haciendo, ¿no? Pero hay unos que sí son extremos de replante y sí, sí usan de veras y tanta cosa que sacan ahí de repente, pero bueno.
¿Así te batí?
No, ¿qué pasó?
Lo dices así como...
¿Y quién es la víctima, él o ella? Pues, pregunta.
¿A quién sale perdiendo?
No, los dos salen ganando. Sí. ¿A quién torturan?
Los latigazos.
Porque se divierte, y al que tortura,
porque le
al
gusta.
Torturador, porque también le divierte. No, sin exagerar, no.
No,
de ninguna manera recomendamos cosas que puedan convertirse en monstruosas.
No, pero sí dar un toque de variedad a las cosas, a todas las cosas, a las cotidianas y a las íntimas.
Sí, ¿tú también? A ver, cuéntanos.
No te puedo contar en público.
Yo no acepto que me platiques en privado, porque voy a creer que es sugerencia.
No.
Que me andas echando los perros.
Entonces lo que debes hacer es echar a volar tu imaginación.
Pero necesito a alguien para que me haga el juego, ¿no?
Pues sí.
Porque uno solo, ¿qué chiste tiene?
Bueno, ahí tú puedes escoger, pero no te voy a platicar. Escoge.
Y con esa voz sensual y llena de sentimiento, nos invita a imaginar una historia. La chica electrónica.
Muere el sol en los montes. Empiezo a vivir una...
Qué bonita canción y qué bien cantada, ¿eh?
Gracias, Héctor.
La chica electrónica.
De Macedonio Alcalá. Y me hiciste recordar hace rato que dijiste que la mayoría de los genios mueren pobres, ¿verdad? Y creo que él también murió muy pobre.
Pues sí, ya solo se enriqueció su recuerdo, su presencia de nombre, porque creo que el teatro principal en Oaxaca tiene esa denominación, ¿no?
Sí, así es. Y se recuerda que cuando le piden esta canción, él estaba muy amolado, tan amolado, que la partitura la empezó a escribir en la pared de su casa, porque no tenía para hojas. Entonces, es como se inspira él con esta canción, porque se la pidieron precisamente para una fiesta del pueblo
patronal,
y es como se inspira.
Sí, eso, a mí me, cuando escuché eso, yo me imaginé y dije, ¿habrá agarrado un pedazo de carbón? O tal vez, no sé, habrá quemado un pedacito de madera para poder ir sacando el carbón, para poder escribirlo, porque me lo imaginé así tan pobre, que pues ya para escribirlo en la pared es porque realmente estaba padeciendo, ¿no?
Estaba casado y tenía niños y habían estado enfermos. Uh-huh. Vivían realmente de una manera muy, muy complicada. Y a pesar de el genio musical que era, nunca recibió un pago legal o no real por su genio musical.
En este país eso pasa. Mientras que el sexenio pasado, por ejemplo, y el otro anterior, y el que más atrás está, se hicieron ricos, ladrones, falsarios, pero trinqueteros, de lo peor. Ni sí. modo, pues hay que volverse uno político, aunque ya pasó esa época, a lo mejor todavía algo queda, ¿no?
No, ojalá y las cosas cambiaran y efectivamente todo ese beneficio que se quedó en unas cuantas carteras pueda extenderse a todo el país.
José Antonio Hernández, vaya consejos que da esta momia viviente. Por eso, su tierra de origen está bañada en sangre, llena de ladrones y violencia.
Momia viviente, me dice, ¿tú crees que me voy a enojar? Pero si las momias más famosas son guanajuatenses, también. Y a mí no me duele estar convertido en momia y seguir trabajando, y me pagan.
Es que debe tener 15 o 20 años la persona que habla. Pero empezar a cumplir años y sentir que has hecho las cosas que te gustan, no sé si bien o mal, pero que te gustan, que te han dejado algo.
Y que me he divertido.
Es tan satisfactorio.
Vino, mujeres y canto, dice un vals. Y yo lo asumí como consigna. Me hace reír que me llame momia viviente, porque a lo mejor él, José Antonio Hernández, también es una momia, pero moderna. Sí, yo le he dado vuelo a la hilacha con fe. ¿Por qué no? Sí, he tenido compromisos y los he cubierto.
¿Cuántos años?
Y he cumplido con mi fe.
¿Cuántos años tienes?
Y he cumplido con mis mayores. Pues todo va bien. Y tengo salud, cállate. Medio quebrada, ¿no? O resquebrajada nomás.
Nada más así.
Pero tengo salud, sí. Por eso estoy aquí.
Sí.
Sí. Malo que estuvieras allá en Guanajuato, en la fila.
Sería malo. No tardo. Pero de todas maneras, falta un rato.
Un mensaje de internet. Don Héctor, cásese con la Adela, la profe. No hay cuarto malo. Adiós.
Casarme con Adela Castro y verla en mi casa y aquí.
Sí.
Qué horrible. Sería como tu penitencia.
Sería penitente yo.
Ay, que no, tampoco.
Más bien, pues sí. No, oye, habiendo no, no, de dónde escoger, ¿por qué voy a estirar la mano aquí en el programa?
Porque más vale malo por conocido.
¡Ah! Ya te calificaron. Ya te calificaron.
Oye, con esas amigas, ¿para qué quiere uno enemigas?
María del Carmen Hernández Mora, de 69 años, en Apasco, Estado de México. Quiero felicitar a mi hermano José Hernández Mora, que hoy está cumpliendo 71 años.
Claro que sí, nosotros también.
Óscar Chávez Alcántara. Héctor, ¿te casaste o solo te juntaste?
No, matrimonio formal, como indican los compromisos de tener hijos y de darles manutención y mandarlos a la escuela y darles ejemplo de trabajo y devoción, ¿no?
Sí.
Por esa fe, etcétera.
¿Cuántos hijos tienes que son medios hermanos?
9.
No creo que contestes esta pregunta. Tú no eres abierto. Recuerda que tú tocaste este tema. Muchas gracias.
Yo siempre he sido franco aquí, ¿no?
Sí.
Creo que demasiado franco.
Sí.
A veces exagero porque pues no tengo secretos ni cola que me pisen.
Tu,
bueno,
tu
si vida. Quieren, inténtenlo.
Ay, ay, ay.
Pues ustedes que me están cucando.
Anda.
Listos, preparados, porque ya llegó este acordeón con Isidro Castro.
Caminito de rieles, qué largo te vas haciendo. Y yo que me desespero por ver el amor que tengo. Ya te cansé de contar los postes que van pasando. Mejor me pongo a pensar si me estarás engañando. Cerca del potrero, mi compadre anda sembrando, allá se ven los becerros. Dejen bajar, no me estorben, que ya quiero estar abajo. Ya vi esos
Caminito de Rieles.
¿Así se llama?
Sí.
¿Y tú?
¿Y
tú cómo te llamas?
Yo me llamo Isidro Castro Gaitán.
Ah. ¿Y por qué dicen las paralelas?
¿Las paralelas?
Radio Centro, buenos días.
No. ¿Paralelas?
Sí. Buenos las días. Paralelas.
No sé de qué se trate.
Pues paralelas. De lo mismo que estás cantando.
Por favor. Pues,
sí. ¿No electrónica?
Pues a mí me suena así como que dos líneas que van ahí juntas, paralelas.
Ándale. Eso, ¿verdad, Argelia?
Paralelas.
¿Qué dijo?
Que paralelas.
No.
Se refiere a las vías del tren.
Pero las paralelas nunca están juntas, ¿eh?
Nadie dijo juntas.
La electrónica.
Ah, bueno, en el mismo sitio.
Pero es la definición. Dos líneas que van en el mismo sentido sin juntarse nunca.
Sí, pero sí están unidas, ¿no? Por los cachos de madera que tienen ahí pegados, ¿no?
Los durmientes.
Sí. Fíjate que apenas vi un tren y le pusieron una moneda. Y se quedó, una de 10 la quedó grandota, así, la nota ahí. Sí, pero bien, ¿eh? No. Parejita quedó de que pasó el tren ahí encima de esa cosa.
¿Vas a descarrilar un tren un día tú, Tamagotchi?
No, yo no fui. Un chamaquillo. No,
pues, ahí está de curioso.
Se quedó a ver niño.
Sí.
Fue mi hijo.
Sí. Peor. Ahí poníamos las fichas para hacer zumbadores. Quedaba la ficha planita. Ya nomás le hacías los agujeros y órale.
Bien tableaditas. Y nomás le hacías un agujerito y yo les hacía una cortadita y como que les doblaba como el ventilador. Y zumbaba bien bonito, pero no te llegaba a agarrar un cachito de un dedo, lo que fuera. Corta re feo. Y también los hacía yo de penca de maguey. Buscaba yo una penca grandota y la redondeaba y luego traen una telita de un papelito, ¿no? Y poquito se lo jalaba.
Es lo
así
que le ponen al michote.
Sí, ese. Y le jalaba poquito en las orillas y también le daba. Y no, qué bonito zumbaba. Y nomás que como si pues tenía hilo. Llegaba el momento que sí se abría y hasta me cacheteaba. Y me pegaba en la cara. Nada más que, pues es como es tierno, no es algo duro. Sí, sí pega fuerte, ¿no? Pero me aguantaba los trancazos. Es que sí era re bonito. Le jalaba así. Y hacía como chicharra sonaba. Bien bonito.
Inventábamos nuestros juegos, sí, y nuestros juguetes.
Esos, de los que están hablando, yo los hacía con botones de dos hoyitos, pero botón grande. Y también hacían mucho ruido.
Sí, sí, pues ya con los botones ya están bien centraditos. Sí. Y a las fichas hay que centrarlas.
Zumbadores. Sí. Por eso se llaman así, por el ruido que hacen.
Y yo me acuerdo que de niños me decía un primo, ponme un cacho de papel. Ya cuando estaba el zumbador para ver si lo rompía. Y
sí.
Muy peligroso eso, ¿no?
Depende.
Porque, bueno, luego jugábamos a que... Tenías que romper tu cuerda con el otro zumbador si te descuidaban, ¿no? A jugar. Y te lo acercaban y cuando había ya había volado, pero luego la esa salía volando, la corcholata. Nosotros le decíamos chapeta.
Ay, pero son más peligrosas las resorteras, ¿no? Y que siempre se las cargaba uno aquí en el... Y luego llegaba otro maldoso y decía... Le agarraba la horqueta y le estiraba. Y tenía que hacer lo que él dijera, porque si no le hacían lo que él hacía... O te la suelto y pues si la soltaba te iban los meros dientes, te pegaban.
Ándale, como si te pusiera una pistola en la sien.
Sí, le agarraba la horqueta y... Oye, esto y esto, no...
¿Salvador qué?
Pues dime o le suelto. ¿Te imaginas?
¿Cuántos años?
ni más ni menos, el y, maldoso.
Y yo me acordé que en mi época habían unos que le decían taca, taca, que eran dos bolas grandes, ah, y tenías sí. que pegar, es así, dolían hasta lo que no, cuando uno no sabía.
Eran peligrosas sí. porque el plástico ver, era pero, muy duro es que casi no sí. y saltaban astillas de repente.
¿Qué es lo que quiere
yo creo
decir?
Que eran como los chacos, ¿no? ¿Te acuerdas que también cuando se pusieron de moda? Nada más los movías y de repente ¡pum! Te dabas uno con dos. Y las bolas esas también de repente estabas taca, taca, taca. Te pegabas sí, en la cara. No,
te pegaba aquí en las
muñecas. En las muñecas, sí, sí, no, sí. no.
El yo... traca, tac, el traca, traca. Así se le quedó a uno ahí en la W. Porque era muy famoso ese juego, el traca, traca.
Sí.
Yo sí, me, de eso que dice, sí, a mí me lo hizo un sobrino. Yo andaba comiendo en una paleta. Y traía mi resultera sí. colgada en el, aquí en el cuello, ¿no? Y llegó y le agarró el cuerito donde pone uno la piel, le jaló. Dice, ¿me das o le suelto? No, pues, ¿qué te voy a dar? Cómprate una. Le suelto y más le jalaba y yo iba con el buche hacia adelante. Y que le doy toda la paleta. Si no me la suelto, me rompe los dientes.
Pero no es el cuero. No, no, es, no es, la,
es la madera.
La madera.
Sí, la horqueta.
Algunas las hacíamos de alambre grueso.
Y yo siempre las usé de madera, no me acuerdo de las de alambre.
También.